Amigos, les adeudo a la ternura y las palabras de alivio y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Conmigo, a ver. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón, el corazón. A mis amigos les adeudo.
El pasado 4 de abril, en las cercanías de Madrid, donde residió durante muchos años, murió el gran cantautor argentino Alberto Cortés. Tuve la suerte de tener con él una buena amistad. Su partida deja, como dice su canción más famosa, un espacio vacío y también una estela de emociones compartidas por una legión de seguidores de todos los países de habla hispana que nos hemos quedado huérfanos de su arte. Soy Jairo, y como cada semana, estoy aquí con Jaco González en producción y edición. Hoy la música y la historia girarán en torno a un personaje de aquí y de allá, Alberto Cortés, un cantante de leyenda.
Me llevaré conmigo la vieja madrugada y enhebrando vivencias la canción trasnochada de una noche de ronda de amigos y guitarras para que me acompañen donde quiera que vaya. Me llevaré conmigo otra imagen de Pedro, la del indio dormido debajo del sombrero. Esa va en la maleta, en algún cenicero. La que va en mi conciencia lleva Pedro despierto. Me llevaré conmigo los zapatos gastados en todos los caminos por los que he caminado, por los muchos amigos volvería descalzo, a pesar de las piedras si fuera necesario. Me llevaré conmigo la presencia de tantos a los que no he podido estrecharles la mano. La próxima nos vemos y cualquier escenario será el sitio adecuado para darles mi canto. Me llevaré conmigo de las cosas más bellas un zarape tejido con tejido de estrellas y un sombrero de luna del cielo de esta tierra para que me cobije en el frío de la ausencia. Me llevaré conmigo, Gustavo. ¿Qué te pasa? Si el tiempo es un instante y un instante es mañana, mañana nos veremos, mañana es cualquier día. Tiene leña la llama y seguirá encendida. Me llevaré conmigo la emoción florecida de saber que sonaron por mí las golondrinas. Esa canción que acaso no es canción sino alma, que se entrega al hermano cuando extiende sus alas. Y me iré lentamente con el último aplauso y con el último vuelve. Yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida. Dejo aquí lo que tengo. Esta mano tendida.
Alberto Cortés todavía no era Alberto Cortés. Cuando se fue a iniciar sus estudios secundarios en San Rafael, en la provincia de Mendoza, lo conocían como Chiquito García. Lo de Chiquito seguramente era algo irónico por su gran estatura. Ya alternaba entonces los estudios y la música. Estudiaba en el conservatorio y también con el canto, porque era crooner de la Orquesta Arizona. Aunque todavía no lo sabía, en su foro interno esperaba, al acecho, un gran artista. Alberto había nacido en Rancul, un pequeño pueblo de La Pampa, y aunque se fuera de ahí a edad temprana, con el correr de los años, ese sería el lugar preferido por Alberto en el enorme espacio que en su vida ocupó la nostalgia. Cuando terminó el secundario, se trasladó a Buenos Aires. Quería iniciar sus estudios terciarios en la Facultad de Derecho, pero su pasión por la música era demasiado fuerte y paralelamente se dedicaba a cantar. Cantaba en distintos lugares, lugar de moda, en fin, confiterías y ese tipo de cosas, ¿no? Piano bar, en fin. Pero al convertirse en vocalista de la Orquesta de Jazz San Francisco, supo que no sería nunca abogado. En las giras de la orquesta por las provincias, amenizaba los intervalos, agarraba la guitarra y cantaba folclore. Ya era Alberto Cortés. Y fue así, cantando folclore, que conoció en Santiago del Estero al formidable armoniquista Hugo Díaz, quien le propuso algo insólito, una propuesta extraordinaria para él, ¿no? Le propuso formar parte de una compañía artística que se disponía ya en lo inmediato a viajar a Europa con 6 meses de contrato. Era una oportunidad extraordinaria y Alberto la aceptó. Lamentablemente la gira, que empezó en Bélgica, fue un fracaso y el empresario que los había llevado incluso abandonó el barco a mitad del recorrido, a tal punto que Hugo Díaz llegó a empeñar las joyas de su esposa y las propias para atender las necesidades alimenticias de su gente. Sin embargo, a pesar de ese traspié, Alberto ya estaba en Europa y cuando los demás regresaron a la Argentina, él decidió quedarse. Regresó a Bélgica, ahí grabó un disco con un tema muy comercial que se llamaba Suku Suku, que fue un gran éxito. Y también conoció a René Govers, Renata, con quien formaría una pareja para toda la vida. Después de varios intentos en Canadá, en Estados Unidos, incluso en Francia también, se radicaron en España. Y allí el artista que llevaba en su interior le brotó por el cuerpo y el alma, y entonces nació el cantautor que conocemos, el cantautor que empezó a escribir su propia historia a través de una serie de canciones antológicas.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Refiriéndose a su obra El Abuelo, Alberto decía: esta canción es una historia de ida y vuelta. Y lo decía porque su abuelo paterno, que es el protagonista de la historia, emigró de Galicia a la Argentina y después de casi una vida, él, que era su nieto mayor, recorrió el camino de regreso, un camino que, a pesar de su inmensa nostalgia, su abuelo, que se llamaba Eladio García, no pudo realizar. Como tantos gallegos, tuvo que elegir el penoso camino de la emigración. Galicia no podía ofrecerle más que una vida azarosa y se embarcó en Vigo, que era de donde salían los barcos para la Argentina. En aquella época, cuando un emigrante partía, sabía que el regreso se convertía en algo utópico, o por no decir imposible, ¿no? El mundo parecía mucho más grande de lo que parece hoy, y a principios del siglo pasado Argentina era un país que ofrecía amplios horizontes para los jóvenes que llegaban de ultramar con deseo de trabajar y hacer fortuna. Al llegar, Eladio se empleó con sus hermanos como viajante de una empresa tabacalera. Y en uno de sus viajes, conoció a Julia Laburu, de origen vasco, y se casó con ella. Luego de un breve paso por la capital, viajaron al oeste en busca de una oportunidad en alguno de aquellos pueblos que nacían a medida que el ferrocarril avanzaba. Su éxodo los llevó a una naciente población que se llamaba Villa Jardón y que, por las tendencias reivindicadoras de la cultura originaria de la zona, cambió el nombre por el de Rancul. Como era un nostálgico empedernido, a pesar de lo precario de las comunicaciones, el abuelo seguía de cerca todo lo que acontecía en España. Según Alberto, de mayor, el abuelo se convirtió en un viejo cascarrabias. Lo decía con una sonrisa, por supuesto, y con mucha ternura y mucho cariño. Y decía que, como no era muy dotado además para los negocios, dejó como herencia la casa familiar y una papelería-librería llamada La Lira. Bueno, es una historia bastante similar a la de muchos emigrantes, hombres y mujeres, que tuvieron algo de héroes cuando nuestro país tomaba forma. A raíz de la canción que vamos a escuchar a continuación, Mónica Beatriz Suárez Groba, gallega, de Pontevedra, escribió sobre su abuelo, sobre su avó, que es como dicen abuelo en gallego. Como ella lo escribió en gallego, así se los voy a leer. O meu avó, Avelino, como moitos tantos outros avós, non puido tornar a Galicia. Pero eu tamén sei que vive en cada pedra, en cada fonte, en cada camiño de súa aldea de Gulans. Esta canción de Alberto Cortés é unha lembranza a todos os emigrantes que un día deixaron a súa terra e non volveron nunca máis.
El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa. Le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías. Y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida, empuñó el arado, abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía, lloró de alegría cuando vio sus manos, que un poco más viejas, no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo con muy
pocas fuerzas y con menos prisa. Prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España.
Soy Jairo y estoy en La Folclórica y en Nacional, compartiendo hoy con ustedes algunas historias de vida y sobre todo canciones, esas canciones inolvidables que nos dejó como legado el pampeano Alberto Cortés, uno de nuestros grandes artistas que se ha ido transformando a través de los años en un referente de toda una generación de cantores y autores que aspiran a ser como él. Y para conseguirlo pasan su tiempo observando los detalles injustamente desatendidos de la vida y buscando las palabras justas y las notas correctas para expresar, como lo hacía el propio Alberto, aquellos sentimientos que, siendo suyos, también son a la vez los de mucha gente.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar
igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? A ver. La 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 la. Volar. A ver, probemos. Así. Así. Eso es.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida. No se vayan, ¿eh? Soy Jairo. Hoy estamos siguiendo la huella de un grande, Alberto Cortés.
Siento campos y caminos distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles amigas distancia, del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento, que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Sabe dónde se han ido a distancia y qué habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra distancia, aunque me encuentre tan lejos.
corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.
Cuando llegué a Madrid, superadas las desmañas y el jet lag de los primeros días, salí a recorrer el barrio en el que vivía. Puedo acordarme perfectamente del perfil amable que tenía entonces ese sector de Chamartín, que por cierto es un barrio bastante grande. Había boutiques de moda, restaurantes, bares, un Woolworth y una plaza con una iglesia de corte modernista en uno de los ángulos. A la sombra de los plátanos y las acacias parloteaban y fumaban algunas niñeras uniformadas, sin quitar de vista, eso sí, los columpios y los areneros. Eran calles de apariencia tranquila, aunque según me contaron, en la década del 60 reinaba en ellas un barullo descontrolado, con bares calientes donde los fines de semana desembarcaban a emborracharse los marines de la base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz, que está al lado del aeropuerto de Barajas. Una suerte de triángulo rojo que fue conocido desde entonces como la Costa Fleming. Cuando yo llegué, el desenfreno ya se había trasladado a otros lugares, quizás, no sé, lo ignoro, más cercanos a la base, ¿no? Lo que yo vi era un lugar bastante aburguesado, al que fui a parar de manera involuntaria, porque yo había llegado de Argentina para grabar un disco, y era la productora la que se hacía cargo de mi alojamiento, y seguramente a ellos ni se les hubiera ocurrido consultarme, ¿no? Era algo que decidían a partir de sus acuerdos o de sus conveniencias, no lo sé. Como yo no conocía a Madrid, de todas maneras todo eso me daba igual. Pero volviendo a las calles de ese barrio, quería contarles que por ahí, por esas calles, vagabundeaba un personaje muy singular. Se movía como Pancho por su casa y conocía los movimientos de los comercios y visitaba puerta a puerta a los vecinos que rápidamente se familiarizaban con su figura y lo recibían con simpatía. Le daban un poco de comida y sobre todo mucho cariño, porque era un perro bastante grande, según recuerdo, que tenía el pelo blanco y era el amigo de todos, pero no se quedaba con nadie. Lo suyo era vagabundear y su hogar era la calle. Es ahí donde se crió y donde transcurrió su existencia, con la felicidad seguramente del que se siente querido y vive sin ningún tipo de ataduras, disfrutando de su libertad.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad.
era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Alberto había grabado un nuevo disco y coincidentemente conoció a Héctor Almide, quien le fue presentado por César Gentile, el músico de San Lorenzo, que fue además el arreglador musical de ese disco. Almide, que luego sería también representante mío, era un argentino con muchos años de residencia en México, donde se destacaba como agente artístico de muchas figuras del espectáculo de ese país. José Alfredo Jiménez, que hizo las canciones mexicanas más conocidas de la historia, ¿no? O Armando Manzanero, entre otros, ¿no? Fui testigo de aquella vez que la gente recibió una copia de la banda original del trabajo recién terminado por Alberto con la intención de lograr su edición y difusión en México. Hay una frase que dice que para que algo funcione se tienen que alinear los astros. Y bien, eso es lo que sucedió esa vez. A saber, en una comida coincidieron Héctor Almide, un alto directivo de Televisa, que es una de las corporaciones más importantes de la comunicación en México, y un miembro del gobierno mexicano de aquel momento. Y hablando de muchas cosas, el funcionario mencionó que estaban planificando una campaña nacional de reforestación. En realidad ya tenían casi todos los elementos, pero les faltaba uno, y era muy importante, un tema musical con el que la gente pudiera identificar a la campaña. Le planteó el asunto al directivo de Televisa, porque quería que la empresa también se asociara y se involucrara de alguna manera con ellos para alcanzar la máxima difusión posible. Almide escuchaba, y él, que era un lince para aprovechar las oportunidades y veía las cosas ahí donde nadie las veía, recordó que el disco de Alberto que había traído de España contenía una canción que iba como anillo al dedo al proyecto. Se los comentó y ese mismo día, sin perder un segundo, les hizo llegar la grabación. Todos coincidieron en que era exactamente lo que andaban buscando. Y poco tiempo después, apoyado en una fenomenal campaña de reforestación, llegó a oídos de los mexicanos una de las canciones más hermosas de Alberto, de la que se editó inmediatamente el disco, claro. Ese disco le valió su primer disco de oro y le abrió, bueno, todas las puertas, ¿no? Como hoy el programa quiere homenajear a Alberto Cortés, yo personalmente quisiera hacerlo de la mejor manera que puedo hacerlo, es decir, cantando. Y cantando una de sus canciones, aquí en directo, con mi guitarra, y pensé que la canción de la historia, que se llama Mi árbol y yo, es la más indicada.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado, mi terruño querido. Y en el límite del patio, ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño. Aquel que brotó y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol.
Alberto Cortés nació en 1940 y cantó por primera vez su canción A partir de mañana cuando tenía 39 años y medio. La letra de la canción empieza con 2 versos enigmáticos. Dice: a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. y eso hace sorprendente el hecho de que haya fallecido a los 79 años, 39 años y medio después. 39 años y medio más 39 años y medio suman 79 años. Es decir, que al presentar aquella canción nos estaba prediciendo con una precisión casi matemática la fecha de su muerte.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta veces ganar.
Lo primero que hice al llegar a España fue llamarlo. Lo hice con el pretexto de pedirle una canción para mi primer disco, pero en el fondo lo que quería era conocerlo, saber cómo era, cómo hablaba ese tipo que había escrito tantas canciones hermosas, ¿no?, que cantó a Yupanqui con Waldo de los Ríos, o el que le puso música a Retrato de Machado y a Nanas de la Cebolla de Hernández. Me preguntó desde dónde lo estaba llamando, y cuando se lo dije, me contestó, medio riéndose: mira, estás a menos de 100 metros de mi casa, si te animás. Bueno, fue el comienzo de una relación que se prolongó durante toda mi estancia en España. A partir de ese día, yo, que tenía una barba rala, abandoné la maquinita eléctrica de afeitar porque lo vi a él hacerlo con navaja y con crema de afeitar, y empecé a hacer lo mismo. También me puse como meta tener una guitarra Andrés Martín como la que él tenía, lo que hace un referente, ¿no? Ese día comprobé también que Alberto Cortés era como uno lo imaginaba a través de sus canciones. Y hoy me da un poco de vértigo pensar que cuando esto sucedió yo tenía 20 años. Y él, 29. Alberto, hasta siempre, amigo.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que
que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Soy Jairo y este ha sido nuestro programa número 6 en este nuevo ciclo de la folclórica, los miércoles de 21 a 22, repetido el sábado de 18 a 19 horas por Nacional. Gracias por compartirlo con nosotros. Los esperamos la semana que viene con más música, más historias y leyendas de aquí y de allá.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra. Na 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 na, Vidalita, la na 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 na.